Nos ponemos más que serios porque es momento de presentar una entrevista desde un lugar complicado. Porque, bueno, si bien ya lo saben ustedes, desde ayer por la madrugada de nuestro país, Vladimir Putin ordenó la invasión de Rusia sobre Ucrania y dando inicio directamente a la guerra allí en el país ucraniano. Y nosotros ahora estamos en comunicación con Eugenio. Él es Eugenio Vishnyakov, vive en la ciudad de Severodonetsk. Espero haberlo dicho bien, es una ciudad del Óblast de Lugansk, allí en Ucrania. A ver, para comprender la magnitud de la situación, o sea, vive en Lugansk, que es uno de los lugares donde en principio Putin había dicho que les autorizaba la independencia, si mal no recuerdo. Así que es una ciudad que está bien al este y es una de las zonas de conflicto más importantes que está sufriendo Ucrania en estos momentos, y tiene la amabilidad de atendernos en este momento tan complicado, no solamente para él, sino también para su país. Eugenio o Yevgeny, como quieras que te digamos, muchísimas gracias por tomarte este rato para charlar con nosotros. Sabemos lo complicado y lo difícil de tu situación. Antes que nada, bienvenido, en eso estamos. Eugenio, ¿estás ahí?
Viviendo en Argentina los últimos años, y sí que ahora mismo estoy en mi ciudad natal, Severodonetsk, la región de Lugansk, que sí que hace buen rato, hace como 8 años que está bajo el control de Rusia, no toda la región, pero la mayor parte. Bien. Sí, los escucho muy bien, los mando saludos a todos.
Bueno, muchísimas gracias, Eugenio, por charlar con nosotros. Bueno, antes que nada queríamos consultarte un poco cómo estás vos, cómo estás atravesando esta situación tan compleja y tan particular que es prácticamente vivir una guerra en primera persona.
Y bueno, es muy diferente, sí, una emoción, pero bueno, ya venía preparado porque la situación dura hace 8 años, desde el año 2014, y mis parientes, sobre todo mi madre, está viviendo en esa zona, aunque la ciudad natal y la ciudad donde vive mi madre está bajo el control de Ucrania, digamos. Ajá. Así, y unos 60 kilómetros de acá, ahí recién empieza la zona controlada por el ejército ruso, digamos. Ajá. Así.
Eugenio, ¿cómo se vivieron las primeras noches? ¿Qué tan afectada ha sido la ciudad de Severodonetsk allí en Lugansk, a donde estás vos? ¿Qué tan ha sido afectada? ¿Han llegado? ¿Has visto o has escuchado algún bombardeo o alguna situación particular con respecto a esta situación que están atravesando allí?
Sí, nos hemos despertado ayer con el ruido de, sí, no bombardeo, pero acá afuera de la ciudad, como en todas las ciudades, está el aeroparque, el aeropuerto de la ciudad, y lo que pasó que se han explotado el edificio del aeroparque, lo destruyeron directamente a las 6 de la mañana más o menos, y después me desperté y me puse a averiguar qué está pasando, ya que estábamos avisados que va a pasar algo, que el ejército ruso rodeaba el perímetro del país, así que estábamos atentos, pero sí que es medio terrible despertarte con explosiones, con el ruido del aviso por la radio, por Instagram, por todas partes, y es un shock, sí, para todos, porque pensábamos que eso no va a pasar, aunque el ejército estaba cerca.
Eugenio, ¿cómo estás? Daniela te saluda.
Hola, Daniela.
¿Cómo se mantienen informados ustedes de lo que está pasando en el resto del país? ¿A qué medios de comunicación pueden acceder? Por la conversación que estamos teniendo, me imagino que internet tienen también.
Sí, es cierto, el internet tenemos fluido todo el tiempo, y la única cosa que ayer desde las 10 de la mañana hasta el mediodía 14 no había internet, pero por ahora sigue sin interrupciones el internet, y yo, por ejemplo, me mantengo con el YouTube. Que es el canal más popular, ahí salen todas las noticias, la gente publica los videos, el presidente de la nación sale cada 2 horas pronunciando algo, avisando algo, y informando la nación por lo que está pasando. Y con esto estamos.
Eugenio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Juan te saluda.
Hola, Juan.
En este caso de situaciones, digo, ¿qué prevención se puede tomar? Si es que se puede tomar algún tipo de prevención, ¿qué haces vos para decir, bueno, trato de mantenerme lo más a salvo posible?
Sí, lo primero que hemos hecho con mi madre, hemos armado las mochilas de emergencia, o maletines, acá dicen maletín de emergencia, que se trata de papeles más importantes. Se trata de la ropa de emergencia común, no sé, medicamentos. Eso lo hemos armado lo primero, ayer, al mediodía más o menos. Después no hemos salido a la calle por las dudas. Por las dudas, porque empezaron a atacar por todas partes del país. Y nosotros también estamos en una ciudad bastante industrial, bastante estratégico, que está cerca de las zonas del conflicto. Y es lo que hicimos, pero lo que más sirve es no entrar al pánico, no salir a la calle, no correr como loco, no llamar a todas partes, no subir al auto, no ir a molestar por las autopistas, porque trata también sobre las molestias al ejército, porque el ejército también se mueve mucho por las autopistas.
Claro. Y Eugenio, ¿cómo manejan el tema de las provisiones y de la comida, digamos? ¿Cómo lo van distribuyendo a lo largo de los días?
Bueno, no sé cómo en otras ciudades, no sé exactamente. En mi ciudad sí se colapsó un poquito, la gente entró al pánico, es cierto. Eso había pasado también en Bariloche, por ejemplo, en los tiempos del volcán. La gente se engancha mucho.
Claro.
Entonces, sí, lo que más colapsó es el tema del pan, por ejemplo. El agua nunca nos faltó. Pero acá no consumimos mucho pan. Y lo primero que quejó, por ejemplo, a mi madre, que desapareció el pan. Eso sí que nos está faltando hasta hoy. Después, obvio que los empleados de los supermercados, de los kioscos, de las tiendas, también quisieron quedarse en casa y se quedaron asustados, y algunos negocios se quedaron cerrados directamente el primer día. Pero como todos nosotros tenemos algo de provisión para el primer día, por lo menos para 2 días, siempre te puedes buscar hay un paquete de fideos en casa y se lo puede preparar.
Claro.
Eso es lo que había dicho antes sobre el pánico. No hay que entrar al pánico y no salir corriendo a comprar las provisiones. Todos nosotros tenemos algo en casa.
Claro. Estamos hablando con Eugenio Vishnyakov. Él es ucraniano, vive en la ciudad de Severodonetsk, en el Oblast de Lugansk, allí en Ucrania, uno de los lugares más complicados de las regiones que, bueno, Rusia aceptó como su independencia y que está intentando anexarla como parte de su federación. Y quería consultarte con respecto a eso, Eugenio, ¿cómo viven ustedes como ciudadanos de Severodonetsk, de un lugar tan tan particular, ¿no? ¿Cómo viven esta situación con respecto a la independencia o la anexación de Lugansk a Rusia? Y obviamente, ¿cómo están viviendo este día a día?
Estamos, a comparación con el resto de Ucrania, estamos bastante bien. Ajá. Estamos bastante tranquilos porque quiero poner el acento que mi ciudad no está bajo el control de Rusia.
Ajá.
O sea, bien. Están 60, 50 kilómetros de acá. O sea, es Ucrania todavía.
Bien.
Y el intendente de la ciudad cada 2 horas publica algo en Instagram, en redes sociales, cómo vamos, cómo va a funcionar, cómo funcionan las panaderías, cómo funcionan las farmacias, cómo funcionan los supermercados, si la gente quiere refugiarse o evacuarse del lugar, él anuncia dónde se puede juntarse o cómo la gente se puede evacuarse con el transporte propio, por ejemplo.
Claro.
Eso es, bueno.
Bien, Eugenio, si bien marcabas que, bueno, que todavía es una ciudad de Ucrania, digamos, y que están a unos 50, 60 kilómetros de la zona que está bajo el control de Rusia, digo, ¿tenés claro. pensado en algún caso, al tratarse de una ciudad estratégica, planes de moverte en cualquier caso si la situación se complicara?
Sí, nos hemos pensado mucho en eso, sobre encontrar un refugio, pero como en la ciudad no hay ni bombardeos ni combates todavía, gracias a Dios,
bien.
Nos quedamos tranquilos y no quisimos entrar al pánico.
Perfecto.
Pero sí que hay muchos problemas en la ciudad capital, por ejemplo, Kiev, donde sí que hay bombardeos, hay combates así directamente en las calles, en los barrios de la ciudad capital, que hasta la zona donde está funcionando el gobierno de la ciudad está bastante complicado y controlado, hasta los francotiradores están controlando el perímetro, por ejemplo, del barrio donde vive el presidente de la nación.
Bien,
y nosotros,
perfecto.
En comparación con esas ciudades, estamos bastante tranquilos. Ahora se escuchan explosiones todo el tiempo, pero bastante lejos de acá. Uh-huh.
Eugenio, en cuanto a Fuerzas Armadas, ¿han visto algo? ¿Está militarizada la ciudad, por lo menos a donde estás vos, o hasta ahora no ha llegado para tanto la situación allí en Severodonetsk?
Sí, las calles están patrullando, la policía de la ciudad está atenta muchísimo. Acá por la ventana de mi casa veo cada tanto que pasan los autos de la policía de la ciudad, los armaron primero y llevan la guardia 24 horas por día. Recién nos anunciaron el horario de que no podemos salir después de las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana.
Uh-huh.
Para poder detectar a los enemigos en las calles. Por las dudas, nos avisaron que ya no podemos salir afuera de las casas después de las 10 de la mañana. Después de las 10 de la noche, perdón.
Sí, sí.
Hasta las 7 de la mañana está prohibido, sin permiso especial, salir a las calles.
Entiendo.
Y los negocios, obvio, se cierran hasta las 18 horas, ya está cerrado todo. Es muy parecido a la cuarentena por ahora.
Ah, mira. Y Eugenio, quería consultarte en cuanto a la sociedad allí, de más que nada de Ucrania en general, ¿Cómo es vivir esta situación? Porque a la información que llega, por lo menos aquí a nuestro país, mucho tiene que ver con que dicen que hay una parte, más que nada la parte del este, que es cerca de donde estás tú, tienen un sentimiento más prorruso. ¿Cómo se vive o cuál es la sensación general con respecto a estas diversas sensaciones de se sienten ucranianos, se sienten parte de Rusia? ¿Cómo es un poquitito la composición social allí en Ucrania y cómo lo están viviendo los ucranianos?
Comprendo. Es cierto que la zona donde estoy y donde he nacido, la región de Donetsk y Luhansk, que en general se llama Donbass, es la población estadísticamente 70% rusa o prorrusa, digamos así. O sea, la mayoría de la gente acá habla ruso o dialecto, que es una mezcla de ruso y ucraniano. Pero como hace 30 años que nos hemos independizado de la Unión Soviética, como varias repúblicas de la ex Unión Soviética, nos hemos acostumbrado a vivir como los ucranianos. Ya todos tuvimos nuestros pasaportes ucranianos, ni rusos ni soviéticos, y además nos hemos identificado como ucranianos, aunque seguimos hablando ruso y comprendemos muy bien ruso, o sea, somos todos bilingües acá, pero no binacionalidad, ¿entiende? Como ya nos hemos manifestando todos como ucranianos, aunque seguimos hablando ruso.
Bien. Eugenio, voy a hacer una pregunta quizás compleja en este contexto, pero ¿qué pueden visualizar en un futuro a corto plazo?
¿Hola?
¿Me escuchás ahí, Eugenio?
Sí, se puede repetir la pregunta, por favor.
Sí, claro. Te preguntaba cómo ven el futuro a corto plazo, si tienen esperanzas de que esto termine en breve a partir de la vía diplomática o qué perciben también ustedes estando ahí en pleno conflicto.
Bueno, mi opinión personal es que la guerra es muy fácil de arrancar, muy fácil, quiero que me entiendan, golpear a alguien a la cara, pero después de ese momento ya es más difícil de controlar el proceso, porque después una persona te puede decir, bueno, te perdono o te hago el juicio. Y lo mismo con la guerra. La guerra ya la arrancaron, pero controlarla va a ser mucho más difícil, sobre todo esta guerra que arrancó por muchos lugares, con muchas destrucciones, con mucha violencia, y va a ser difícil terminarla en corto plazo. Para mí casi imposible. Ese fuego va a seguir quemándose años, porque están destruyendo las ciudades grandes con infraestructura ya armada por muchos años. La gente está durmiendo en los subterráneos, en sótanos. Hay acá, a 5 kilómetros de mi ciudad, hay una ciudad que se llama La Felicidad, Shastia se llama, que está en 80% destruido. La gente no puede ni refugiarse, ni evacuarse, no les dejan ni salir ni del sótano hace como 48 horas.
Eugenio, ya como para ir cerrando, quería consultarte también si tenías novedades de, bueno, cuánta gente ha fallecido o qué novedades tienen o qué información tienen con respecto a, bueno, las consecuencias de estos primeros días de invasión rusa allí sobre Ucrania.
Bueno, por ahora no hay tantos fallecidos, no hay tantos números, igual se miente mucho en los tiempos de la guerra, como como los pescadores, viste, se mienten todo el tiempo, así que los comandantes y ucranianos y rusos están mintiendo bastante sobre el número de los fallecidos. Bien. Por ahora se trata, no sé, de 150 más o menos personas de cada lado, así que no, todavía no hay tantos muertos. digamos.
Ok, menos mal y esperemos que... Ojalá que esto siga así. Eugenio, ya como para ir cerrando, te agradecemos muchísimo, muchísimo que te hayas tomado este rato en un momento tan complicado de tu vida para poder charlar con nosotros. Y te dejo el micrófono abierto para que nos cuentes un poco, para que quieras dejarnos un mensaje, si querés darnos un mensaje a la Argentina, a la gente que te escucha en Bariloche, lugar donde estuviste y donde viviste durante un tiempo largo. ¿Qué mensaje nos querés dar? No solo a Bariloche, sino también a toda la gente que escucha En Eso Estamos y que también lee el diario Río Negro con respecto a, bueno, a esta situación. Si hay algún mensaje que vos quieras dar, alguna información que también quieras compartir, obviamente el espacio es todo tuyo.
Muchas gracias, chicos. Lo primero que quería agradecer a todo el mundo de Bariloche, en Argentina en general también, porque he viajado por todas partes, se me dieron todo el cariño. De verdad que es un país de buena gente, de buena actitud, que no hay agresión en ninguna clase, y les quiero, sí que quiero mandar saludos a Bariloche, que es un lugar magnífico, esotérico y de buena energía, que me dio todo el cariño la gente de la ciudad, que me quedé muy enamorado de la gente, del lugar, así que eso es todo. Muchas gracias a todos por acompañarme y espero verlos de nuevo en algún momento de mi vida. Muchas gracias.
No, por favor, gracias a vos, Eugenio, te mandamos un abrazo grande, ojalá que esto pase lo más pronto posible y con la menor cantidad de muertos posibles y que con la menor cantidad de daños también, y ojalá que se solucione muy rápido. Seguiremos en contacto, ¿qué te parece?
Muchas gracias, sí, estoy atento, estoy disponible a cualquier pregunta, cualquier cosa. Muchas gracias,
buenísimo,
chicos.
No, por favor, gracias a vos, Ahí pasaba, Eugenio Vishniakov, él es ucraniano, que vive en Severodonetsk, región de Lugansk. Nos contaba un poquitito en primera persona cómo es vivir en un lugar y en una zona donde, bueno, justamente la invasión rusa se está haciendo sentir allí en la zona de Lugansk, este óblast, como le dicen allí, esta región que está buscando declarar su independencia, por lo menos de Ucrania, para buscar sumarse a la Federación Rusa, en un momento, bueno, en plena guerra, en pleno momento de invasión rusa sobre Ucrania. Fuerte el testimonio.
Sí, durísimo. La verdad, escucharlo en primera persona es como que te tira, bueno, obviamente te tira para abajo, digamos, pero es bueno el mensaje que baja también de, mientras estén en una zona en la que todavía no hay conflictos armados, tratar de no entrar en el pánico generalizado y saber que bueno, que todavía falta que se vaya desarrollando. Lo que decíamos hoy también, de se están poniendo en marcha negociaciones diplomáticas, ojalá lleguen a buen puerto cuanto antes, digamos, pero siempre es impactante escucharlo en primera persona.